Yo creo que en función de cómo se ha adaptado el nuevo jugador, es verdad que lleva desde el lunes y es verdad que el tipo de juego que realiza Girona creo que le viene muy bien a este jugador. Obviamente me imagino que por eso lo habrán fichado, ¿no? Y ese tipo de juego es lo que hace peligroso a Girona. Es un juego que no es muy sistematizado, es decir, dentro de es un desorden organizado, que llamo yo. O sea, está muy bien organizado, pero tienes que estar siempre pendiente de situaciones no propias del scouting, sino de defensa de uno contra uno, de balance defensivo, de defensa del close out. Es muy difícil jugarles. Por eso digo que si la baja de Marcos, yo creo que la han suplido bien, pasando o rotando jugadores en la posición de uno, la de Kino, bueno, vamos a ver si este nuevo jugador es capaz, ¿no? La experiencia que tiene Kino no, pero si la energía, la capacidad de generar puntos, sí que lo tiene, ¿no? Entonces, ahí radica un poco la dificultad, ¿no? Del partido, lo difícil que es defender a Girona si no estás muy, muy centrado en cada situación de juego que te plantean.
¿Qué está pasando en el equipo fuera de casa, que en casa sí tenéis? Me imagino que será una deuda pendiente, ¿no?
No, no, no lo sé. Me imagino que hemos jugado tres partidos fuera de casa. Uno lo hemos ganado, ¿no? Y otro, yo creo que hemos jugado muy bien 30 minutos, un cuarto regular. Y otro, el Real Madrid, pues que sigue invicto. Es decir, o sea, hombre, también podemos irnos a la Basketball Champions League, ¿no? Que yo entiendo, ¿no? Lo de la Basketball Champions League por diferentes, ¿no? Ayer me encontraba dos o tres personas. Es que, claro, la Champions, contra los italianos, como dicen estos italianos del montón, bueno, ya veremos un poco, ¿no? Cómo acaban los italianos, qué equipos son y qué valor tiene, ¿no? Haber perdido o ganado en ese momento de cuatro, ¿no? Yo creo que al equipo no le falta nada. Si le falta algo muy grave fuera de casa, es la afición.
Una semana, habéis tenido una semana completa para preparar el partido, antes de una semana en la que volvéis a jugar tres partidos, con lo bueno que tiene que, bueno, todos son en casa seguidos, pero preparar un partido una semana, ¿qué te aporta?
Bueno, nosotros intentamos no preparar solo el partido. Cuando tenemos tanto tiempo, intentamos dar un empujón. Yo creo, por ejemplo, que la semana del Real Madrid, que la preparamos también entera, nos sirvió mucho para coger mucho ritmo en diferentes jugadores, ¿no? Creo que la aprovechamos más, primero, al principio, para que los jugadores que necesitan más descanso o, al revés, menos descanso, pues puedan unirse todos al mismo ritmo que llevamos, ¿no? Y luego, bueno, pues es verdad que tienes mucho más tiempo. Para hablar del rival, en este caso la ventaja no es muy grande porque el rival también la tiene, ¿no? También está toda la semana preparando nuestro partido, pero creo que es bueno el a veces no tener ese partido entre semana para los entrenadores, ¿eh? Para los jugadores no tanto, ¿no? Porque les gusta jugar más los partidos, pero bueno, pues para añadir cosas al sistema de juego, para esas cosas que no salen bien, pues intentar hacerlas un poquito mejor, ¿no? Y en eso estamos, en eso estamos.
Yo te quería preguntar por Fabián, el chico de la delantera, que lleva un muy buen estado de forma al comienzo de la temporada, siendo tan joven. ¿Crees que si en este buen estado de forma puede debutar en algún minuto residual en esta temporada como recompensa del trabajo bien hecho?
Espero que si debuta no sea minutos residuales, espero que no sea así. Espero que si debuta, porque las circunstancias hacen que tenga que debutar, lo haga en momentos importantes de partido, en un momento normal de partido. Me alegraría más que debutara así, aunque si en algún momento podría darle algún premio porque el partido pues, ha decidido al final y tiene que jugar, pero yo creo que los jugadores jóvenes tienen que tener unos procesos, ¿no? Y él el año pasado no completaba un entrenamiento de ACB. No lo completaba, hacía 15 minutos, 20 minutos y no podía completarlo. Ahora los completa, completa un entrenamiento de leva, completa un partido entero, es capaz de meter o hacer 38 puntos de valoración en Liga EVA. Todo tiene su proceso, no hay que correr con él. Lo que sí está claro es que él entrena cada día con nosotros desde pretemporada, cuando el año pasado empezó a entrenar y no podía, se tenía que retirar a los 15, 20 minutos. O sea que estamos muy contentos con su evolución. Pero es temprano todavía para que él corra. Tiene que ir asentando sus cosas. De momento está haciendo cosas muy bien, sobre todo el atender no al entrenador solo, sino a lo que le dice Blagota, que creo que ha sido un pívot que le puede ayudar, que ha jugado en el Real Madrid, que ha jugado en Murcia, que ha jugado en Berlín, Euroliga, ¿no? Lo que le puede ayudar Sacco, lo que le puede ayudar Diagne y lo que le puede ayudar Birgander. Creo que tiene grandes maestros de los que puede aprender.
Sito, este año tienes una plantilla muy compensada, muy completa. ¿Crees que para ayudar a la confianza de algún jugador tienes que sacrificar, por así decirle, a otro en su posición? Por ejemplo, Tazi y Jelinek, pues tener que apostar por uno de ellos en el partido o en la pintura, Diagne y Sacco.
Está claro que eso es una dificultad, es una ventaja como equipo, porque la temporada es muy larga, ¿no? Y pueden ocurrir cosas diferentes, o pueden venir rivales donde le venga mejor un jugador u otro, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, David Jelinek el año pasado, que contra Bilbao fue determinante, porque la defensa que hizo con Smith es un especialista de defensa de tiradores y lo hizo muy bien, ¿no? Claro, hay partidos en los que, por ejemplo, en el último contra los italianos, pues yo creía que tenía que jugar con San Ross de cara al futuro también, ¿no? Y quizás hubiera jugado con Kurus, hubiera ganado, no lo sé, o hubiera perdido igual, pero yo quería ganar con San Ross, ¿no? Y pues con San Ross yo creo que es la persona, una de las personas más importantes para ganar a Gran Canaria, quizá la más importante, creo, en el partido, juntando todas las cosas que fue capaz de hacer, ¿no? Estas cosas a veces suceden, lo importante es que toda esta plantilla que tenemos de jugadores capaces de hacer cosas, todos ellos estén en buena forma y no pierden la ilusión de poder jugar, ¿no? Y eso es donde tiene que ir el entrenador a jugar y en eso estamos, aunque no es fácil, porque no sé si es mejor dejar uno fuera, ¿verdad? O que jueguen los dos. Cuando juegan los dos saben que tienen los minutos reducidos y la presión, sobre todo para tiradores, es mayor, ¿no? Hay que ir probando en función de sus sensaciones.
Sí, creo, números en mano, Bintander debe ser, creo que es el mejor jugador de la liga, uno de los mejores jugadores de la liga. No sé si a ti también, por parte, ¿te has sorprendido dentro de lo que tú ya esperabas de él? Ha dejado su rol secundario de Juventud, o suplente de Tomic, como él dijo en su presentación. Y si crees que ese factor sorpresa también le puede estar afectando a los rivales, ¿y hasta qué punto o hasta qué tiempo va a durar ese factor sorpresa y ya lo puedan empezar a frenar? Que esperemos que tarde mucho.
Yo no creo que les haya sorprendido, porque la capacidad que Simon tenía cuando él salía con el Juventud era muy grande. Lo que pasa es que, como hablábamos en la anterior pregunta, ¿no?, que su porcentaje de minutos obviamente era inferior y tenía que compartir pista pues con un jugador que estamos hablando de uno de los mejores pivos, ¿no?, que ha habido en Europa en los últimos años. Pero él tenía un rendimiento muy bueno por minuto, muy muy bueno. Ahora tiene más minutos, ¿no?, y entonces tiene más facilidad y más confianza para hacer las cosas como es normal, ¿no? Pero no, yo no me ha sorprendido, ¿no? Es verdad que yo no soy mucho de mirar los números, los miro al final del todo cuando hemos evaluado un poco lo que hemos hecho como equipo. Y me sorprende cuando veo sus números. No me los he imaginado durante el partido. No sé si, no creo que lleva esos números durante el partido, ¿no? Y eso es muy buena señal, porque no abusa de ninguna estadística individual en su beneficio, sino que todas las aporta para el beneficio del equipo, ¿no? Yo simplemente estoy sorprendido por la capacidad que tiene de ayudar al equipo. Por eso sí, porque me lo esperaba, pero no tanto. Es un chico fantástico, la verdad.
Álvaro.
Sí, tras el partido contra Gran Canaria, donde le pudimos ver más suelto, más organizado, ¿cómo ves a Troy Copes de cara al partido de mañana?
Yo espero que bien. Es decir, ya yo creo que lo explicó francamente bien él aquí, que es de las pocas ruedas que he oído, porque me interesaba en lo que él dijera, ¿no? Cómo se sentía él. Y él está haciendo una cosa que, si leísteis entre líneas lo que estaba intentando explicar, que seguro que sí, claro, era que él no estaba acostumbrado a hacer esto, ¿no? Y que es una cosa que hay que adaptarse y que le estamos pidiendo hacer un esfuerzo. Es verdad que yo antes de ficharlo ya se lo dije, que no venía para jugar 30 y tantos minutos, ni para que él, su producción fuera a través del ataque solo. Yo fui muy claro con él y le dije que necesitaba un base que pudiera cambiarme el ritmo de algún partido desde la defensa. Y él me dijo que él era capaz y por eso está aquí. Y entonces eso cuesta un periodo de adaptación, el que él mismo está diciendo que está intentando encontrarlo, ¿no? Pero yo creo que cada día va mejor y la verdad es que de los últimos tres partidos creo que estoy satisfecho en el 80% de las cosas que ha hecho, ¿no? Si fuera al 100 sería malo, sería demasiado rápido, yo creo. O sea que yo creo que tiene tiempo. Es verdad que no le espera un partido fácil, ¿eh?, en Girona, porque no conoce dónde va y el año pasado ya sufrimos bastante nosotros. Es la misma fecha, ¿verdad? La feria de allí, una fiesta, ¿no? Y nosotros el año pasado pues ya aprendimos y espero que estemos más preparados de lo que estábamos el año pasado.
¿Antonio?
Hola, Sito. ¿Cómo se puede parar mañana a un jugador tan físico y tan atlético como es Pons?
Bueno, Pons tiene sus características, pero la verdad es que cuanto más rendimiento saca es que cuando el resto de jugadores son capaces de distribuir el juego para él y de generar peligro para que él pueda quedar libre, sobre todo en situaciones donde él es imparable, ¿no?, que es por encima del aro y en situaciones de contraataque, ¿no?, y en rebote ofensivo. Entonces yo creo que es una responsabilidad individual, pero mucho más grupal, de intentar que los jugadores que pueden generar para el equipo y para ellos mismos, pues no estén muy bien y entonces tenga que él intentar buscar soluciones no habituales para él, ¿no? Pero a veces no se puede parar este tipo de jugadores y hay que intentar parar al colectivo, ¿no? Está haciendo una muy buena temporada, en los primeros partidos que llevamos, y vamos a intentar jugar a su mismo nivel físico, ¿no? Es lo que tenemos que intentar.
¿Olga?
Sí, pero va Murcia a 4-2 en la clasificación y con un más 30, ¿pero qué es un más 30 y algo en el Averaz? ¿Sí que Alonso piensa en la Copa?
Ya sabéis que no. Ya sabéis que no, pero por la experiencia que he aprendido. Yo pongo algún ejemplo, lo que pasa es que no voy a decir el nombre, pero si lo digo seguramente los que estáis en baloncesto sabréis quién es. Un equipo que en la jornada, no recuerdo, falta de 4 o 5 jornadas para la... A mí me ha pasado también, ¿eh? Podría poner mi propio ejemplo, que con Guipúzcoa Basket del tercer año me quedaban 4 jornadas y con que ganara uno ya estaba en Copa. Ya habíamos ido a Copa la primera temporada y hubiera sido histórico otra vez, ¿no? En Copa. No ganamos ninguno. No ganamos ninguno y vamos ganando en casa de 8 al Baskonia de Escariolo y nos metió Poeta, que tenía un 15% en tiros de 3, 4 triples y no conseguimos ganar el último partido fuera de casa, porque es difícil ganar fuera de casa a Estudiantes, que iba de los últimos, pero no pudimos ganarle, ¿no? Y hubo otro equipo, porque a veces parece que hablo solo de mí mismo, pero porque es la experiencia más cercana que tengo. Hubo otro equipo que tenía 7 victorias a falta de 5 partidos para que acabara la primera vuelta, y cuando quedaban 3 jornadas para acabar la liga llevaba 7 todavía y bajó a Alep. Entonces esto, de verdad, que yo es un aprendizaje que tengo muy interiorizado, y 4-2 en la sexta jornada es muy bonito, es mejor que ir 2-4, pero no significa nada. La jornada 10 sí que empiezo yo a hablar un poco de cómo veo al equipo, ¿no? Siempre lo digo cada año, entonces no pienso de verdad, pero os lo juro, de verdad, que no pienso en absoluto en la Copa.
Sí, hola, Sito. Basket Girona empezó muy en la temporada con 3-3, ahora en cambio llevan 3 derrotas consecutivas. No sé si, además juegan en casa, no sé si para UCAM Murcia esta presión que tiene Girona de conseguir la victoria en casa le puede favorecer.
No, yo creo que no, de verdad, pero porque hay una cosa que yo no evalúo el rendimiento de Girona por el 3-3 que llevan o porque los 3 primeros partidos los haya ganado y los 3 los haya perdido. Yo evalúo a Girona porque en esos partidos que ha jugado bien ha sido capaz de, permitirme la expresión, de destrozar a Gran Canaria. Destrozar nosotros, ganamos a Gran Canaria de 20 y tantos, ¿no? Pero fue el último cuarto en la explosión del equipo, ¿no? Girona en el descanso ganaba de 25 ya, Contra el Real Madrid para mí hizo un partidazo, un auténtico partidazo. El Real Madrid pues hizo un 60% en tiros de 3 y si ya es incontestable no metiendo ninguna como ayer contra el Barcelona, pues imagínate metiendo todas, ¿no? Y luego ganó en Granada, perdía de 8 y le remontó en el último cuarto con una facilidad, le ganó de 10 o 12 puntos, ¿no? Y ha perdido partidos pues que ha jugado muy bien también, ¿sabes? O sea, es que no es solo ganar o perder. Es la manera con la que hacen las cosas. Y vosotros mismos habéis dicho, ha tenido problemas durante la temporada también. Para mí es un equipo de los más peligrosos de la competición en este momento, y lo digo con toda la sinceridad, ¿no? Y además pienso que no tienen esa presión para poder... Está claro que todo el mundo tiene presión en ACB, pero ellos han hecho un proyecto nuevo, han construido y van 3-3, ¿eh? O sea, 3-3, es que esto ya lo dije. Y no lo voy a volver otra vez a decir, porque cuando lo dije la otra vez perdí el siguiente partido. Pero no creo que tengan esa presión. No creo que tengan esa presión. Tienen la sensación de que en casa son muy fuertes. Han perdido contra Tenerife. También, es que estamos hablando de equipos muy buenos con los que han jugado, ¿eh?
Sí, volviendo a lo que ha dicho el compañero, Girona arrancó 3-0. También has dicho que ha perdido contra Tenerife y también contra Real Madrid, entre otros. ¿Qué te parece el inicio de un debutante como Salva Camps?
Pues yo creo que muchas veces cuando tenemos un entrenador jefe, como él ha tenido varios, pero ha tenido en los últimos tiempos más a Pedro Martínez, ¿no? Pues se asemejan muchas cosas de las que le gustan a Pedro también, y eso habla de la buena, me imagino, de la buena comunicación que tenían y del buen trabajo que tenían entre los dos, y tiene su propio sello también. Y para mí el tipo de juego que está exponiendo y que quiere demostrar con el Girona en la primera temporada de debutante ACB, me parece de un mérito increíble y de un valor fantástico, ¿no? Y me parece muy valiente, la verdad, ¿no? Y yo veo los partidos y he de reconocer que no solo en los que ganan, sino en otros disfruto viendo sobre todo sus juegos de primeros segundos y su capacidad defensiva. Yo creo que muy bien, ¿no? Lo que pasa es que yo no recuerdo cuando debuté, verdaderamente, si tenía esa capacidad de valentía en el juego ofensivo y defensivo desde el primer momento. Es verdad que son clubes diferentes, pero es muy respetable y muy, muy bueno, la verdad, lo veo muy bien.